Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Era la música clásica del teatro, concretamente la que inspiraba el espíritu de la comedia a los dramaturgos. Sabemos de ella que además era la musa de la poesía bucólica y también la hija del dios griego Zeus. Lo que no sabemos es si Thalía era ciega o no lo era.
Oiga, buen hombre, lo que queremos aclararle es que aquí son las audiciones en el teatro. La cola del templo para pedir un milagro está más para arriba, justo al lado del acueducto de los milagros.
Aquí andan buscando actrices y actores para el próximo montaje de Séneca. Y usted, buen hombre, es ciego.
Sí, ¿y qué? Soy ciego y actor.
¿Actor, dice?
Sí, claro, actor.
Yo soy la musa Melpómene.
Y yo también.
No blasfeméis. Estoy sordamente preparado y mi futuro empieza en esta cola.
Oh, Dios, ciego. ¿Qué será lo próximo? Querrán leer y escribir.
Si Thalía fuera ciega es el nombre de un mediometraje, vamos a ver qué es esto, que se proyecta estos días en nuestro país. ¿Qué habría pasado si la ONCE hubiera existido en los inicios del teatro? Son 45 minutos de humor con 11 historias diferentes interpretadas con textos lecolatinos de Sor Juana Inés de la Cruz, de Chekhov, de Federico García Lorca o del enfermo imaginario de Molière.
Se me ve.
No, te quedas colgado.
¡Joder!
Yo no lo cambiaría. Lo que está escrito está. Y punto pelota.
Mari Carmen, enciende la luz para que te veamos, cariño.
Ah, sí, perdón. Es bueno para los jóvenes que se puedan acercar al texto de Molière tal y como él lo hizo.
Bueno, Mari Carmen, a mí desde el principio me pareció un coñazo, la verdad.
Pero vamos a ver, ¿tú crees que la gente se va a molestar por una obra que fue escrita...
Y la guinda del pastel es el elenco. Atención, más de 100 actores invidentes o con discapacidad visual grave que protagonizan la obra en un trabajo que reflexiona sobre la inclusión en sociedad de las personas ciegas.
Soy Felipe, soy actor... Y soy ciego.
Esther Higueras y soy una actriz que soy ciega.
Soy Alejandro, soy actor y soy ciego.
Soy Irene, soy actriz y tengo discapacidad visual.
Soy Carlos y soy un actor ciego.
Soy Blanca, soy actriz y soy ciega.
En el combo detrás de las cámaras ha estado el cineasta emeritense Antonio Gil Aparicio, que es el director, guionista y productor de Si Thalía fuera ciega. Muy buenos días, Antonio.
Hola, ¿qué tal, Cristina? Buenos días.
La verdad que qué idea y qué realista esa situación en la cola, ¿no? Donde de repente se ríen de la gente porque no puedan ver y sean actores.
Pues sí, date cuenta, como bien has dicho, que nos estamos situando todo el hilo conductor de toda esta locura, porque la verdad es que cuando parte todo esto de la ONCE y sobre todo de su asesor teatral, Esteve Ferrer, que fue quien me llamó para hacer esta adaptación, yo pensaba que, bueno, esto era una locura, pero como toda locura siempre es apasionante meterte en ella. Y el hilo conductor, como te decía, precisamente queríamos arrancarlo desde la época del Imperio Romano, ¿no? Desde que, en este caso, una serie de romanos están en una cola para hacer un casting de la última obra de Séneca, y esta persona, este romano ciego, se acerca a ellos para presentarse como actor y le echan a patadas, ¿no? Todo esto tenía una simbología realmente que era partir de que en esa época, pues cualquier persona con una discapacidad era un despojo humano, ¿no? No servía para nada y lo marginaban en la sociedad. Y de ahí parte un poco que este Lucius, que es el romano ciego, implore en este caso a Thalía, la musa del teatro, el por qué, ¿no? El por qué no puede visualizar y por qué no una persona ciega podía hacer teatro, ¿no? O sea, podía ser actor, intervenir en la sociedad también. Y de ahí parte luego un poco toda la visión que Thalía va a hacer a lo largo de la historia, digamos, de los textos teatrales, porque son cronológicos, donde vamos a recrear una serie de escenas que hemos ido eligiendo de los distintos grupos que tiene la ONCE por toda España, con las obras que ya tenían montadas, y las hemos adaptado cinematográficamente para además rodarlas en escenarios naturales. Y todo esto en sí es Italia fuera ciega, ¿no?
Claro, lo que pasa que incluso para ti, en el trabajo de dirección, sería un desafío, porque al cabo tampoco es tan frecuente tener hasta 100 actores ciegos en escena. ¿Qué es lo que más te inquietaba de este trabajo con invidentes?
Pues mira, efectivamente, yo era una novedad porque, bueno, yo he trabajado ya con actores de todo tipo, pero es verdad que en este caso la característica especial era que la mayoría de ellos no veían o tenían un porcentaje de visión muy pequeño. Entonces, sí que teníamos muchas anécdotas con el primer grupo que recuerdo, que fue en A Coruña, el primer grupo de teatro con Balacar, que fue con el que arrancamos el rodaje en el mes de abril. Claro, cuando yo llego allí teníamos que rodar, además esa secuencia se transcurría todo en un avión, ¿no? Dentro de un avión. Entonces, claro, yo estoy acostumbrado tú a dirigir a los actores a base muchas veces de gestos, ¿no? Tú les indicas con el brazo, oye, mira, te colocas en esta posición y luego te vas a la siguiente que está allí. Claro, un actor que no ve, lo siguiente que me decían era, oye, mira, va a ir tu tía, digo, porque como no me lo expliques por la voz, no voy a poder enterarme de qué me estás hablando. Y todo ese, sí que ese código lo tuvimos que aprender todo el equipo de rodaje para adaptarnos precisamente a cómo dirigirnos a ellos, ¿no? A la hora de hablar con personas que no pueden ver, pero era el único, la única diferencia.
Ya, por pero demás, me puedo imaginar, verdad, por ejemplo, que la corrección postural, que es una tarea del director, una de dos, o empiezas a tener un castellano muy preciso, pon la cabeza en yesta, endereza la espalda y sitúa sobre tu cadera derecha la mano, o tienes que tocarlos, porque realmente...
Sí.
¿No? ¿Cómo hiciste?
Bueno, yo te digo una cosa, realmente, como hemos hablado mucho de esta historia, ellos, para todos ellos además era la primera experiencia en cine. Todos ellos habían hecho teatro con sus distintos grupos de teatro, pero en cine no había hecho nada de nada. Y en este caso, claro, no, para nosotros era una posibilidad de decir, oye, ¿qué aprendemos nosotros? Y aprendimos precisamente lo que ellos llamaban el efecto murciélago. ¿Y qué es esto del efecto murciélago? Pues era orientarse por el sonido. Era increíble cómo muchas veces, a lo mejor, para efectivamente que un actor se desplazara desde un punto del set al siguiente, a otro sitio, a otra parte, simplemente con un sonido, por ejemplo, del rotulador del claquetista que le daba en la mesa hacia donde se tenía que dirigir ese actor, él, por el sonido, como un radar, lo captaba.
Flipante.
Y te puedo asegurar que no hemos repetido prácticamente muy poquitas tomas a la hora de que me clavaban la señal, ¿no? Yo siempre digo que, o les decía, ¿no?, que hacer cine para los actores es sobre todo ir a las marcas, ¿no? No te puedes pasar de la marca porque...
De las marcas del suelo.
Sales de cuadro. Efectivamente.
Porque hay que decirle a la gente que normalmente en un set o en un plató efectivamente se hacen cruces en el suelo y entonces la gente sabe dónde se tiene que poner.
Efectivamente. O sea, claro, aquí no nos servía. Porque, claro, por muchas marcas que le pusiéramos en el suelo, si no la ven, es imposible. Entonces sí que se orientaban por el sonido y, por otra parte, también por el tacto en los pies, que también eso era sorprenderte.
¿Cómo el tacto en los pies?
Pues mira, te lo explico. Acabas de decir muy bien que efectivamente se suelen poner marcas en el suelo para que los actores se fijen dónde tienen que pararse y estar ir a la marca. Pero en este caso ellos lo utilizan, son técnicas que además ellos utilizan también en el teatro, en los escenarios, era ponerle una cinta de cámara rugosa de tal forma que cuando ellos iban andando y tanteaban con el pie, esa rugosidad se paraban exactamente en el lugar que les indicábamos. Con lo cual, para mí era sorprendente, sobre todo eso, cómo tú les decías a un actor que se parara ahí o que mirara hacia el otro personaje al que se tiene que dirigir y orientaba perfectamente la mirada. De hecho, para mí una de las experiencias, yo creo, y un poco de los objetivos que planteábamos era que ellos están interpretando personajes que sin tener en cuenta su discapacidad. De hecho, la mayoría, excepto uno, que es el personaje este principal de Lucio, todos los demás, nadie interpreta a un ciego, ¿no? Que podría ser lo más lógico o lo habitual que suele pasar a veces en el cine, ¿no? Que interpreten a un ciego. En este caso, cualquier espectador que vea esta película se va a dar cuenta que, a menos que alguien les diga antes que bueno, la mayoría de esos actores tienen esa discapacidad visual no se van a dar cuenta de ello, ¿no? O sea,
y cuando están en el escenario y perciben las cintas rugosas, ¿están descalzos?
No.
¿Ah, no?
Esto era una, están acostumbrados. A nosotros, recuerdo uno de los personajes de Granada, porque rodamos, como bien has dicho, el grupo de Granada representaba los versos de Sor Juana Inés de la Cruz, que lo rodamos en el monasterio de San Jerónimo, además de Granada, en el mismo lugar que estuvo Sor Juana Inés. Bueno, pues uno de los personajes que hacía de cardenal, este hombre venía como 1.5 kilómetros desde su casa hasta el monasterio, solo, por Granada, y él nos contaba que él está acostumbrado, él ya sabe cuando va por la calle, según está el suelo, por dónde va, ¿no? O sea, si va por la acera de tal calle, si va por el asfalto de tal otra, o sea, que tienen, la verdad, desarrollado una serie, el resto de
sentidos,
de la posibilidad de sentidos que tanto el oído como el tacto en este caso, que la verdad no es ninguna dificultad y no es ninguna barrera, ¿no?, para poder desarrollarse y para poder moverse y hacer lo que ellos se propongan.
Bueno, alucinante. Tenemos con nosotros a uno de los actores, José González Gato, tiene 52 años, es actor de la compañía La Luciérnaga y de la película Si Talía fuera ciega, en la que interpreta al diablo Cojuelo. Él tiene un 15% de visión, eso es poquísimo, porque realmente supone que al 85% está ciego. José González, muy buenos días.
Hola, buenos días, Cristina, y buenos días, Antonio Apari.
Hola, José.
Un saludo cariñoso desde aquí, desde Madrid. Y bueno, encantado de poder estar aquí con vosotros y a vuestra disposición plena.
Oye, ¿tú te dedicas profesionalmente al actorado?
Digamos que sí, que es la única actividad ahora que desarrollo, actividades artísticas, actorado, música.
¿Y a ti no te han dicho que estás loco intentando o siendo actor, siendo deficiente visual?
Bueno, yo creo que no se atreven a decirlo, pero que lo piensan,
feo,
que
claro.
Lo piensan, me consta, ¿no? Y además, le comentaba alguna vez, me preguntan cuál es el papel más difícil que has tenido que hacer, ¿no?, en teatro. Y mi papel más difícil es hacer que veo cuando voy a un casting, ¿no? Porque la gente lo que espera son actores al 100%, ¿no?, de sus capacidades, incluidas las visuales, y siempre, ahora ya yo creo que menos, la inclusión ya está más aceptada, ya se acepta, pero cuando era joven, pues el papel más difícil era llegar a un casting y hacer como que tú veías como todos los demás.
Hombre, hay que decir que lo hace fantástico porque me está mirando desde la otra punta del estudio y ciertamente si no me dijese que es ciego, yo no lo percibiría. ¿Y cómo haces para fingir que ves?
Pues me preparo todo bien. Si tengo que ir a un sitio que no conozco, voy el día antes para cuando llegue no meterme donde no me tengo que meter. Me informo bien. Si algún compañero ya ha hecho ese casting, le pregunto para ir un poco con más seguridad, ¿no? Ahora, a día de hoy, pues ya no pasa, afortunadamente ya.
Pero, por ejemplo, mirar a los ojos a la gente como me estás haciendo, ¿cómo haces?
Pues cuando llevo las gafas se disimula bien, porque me centran mucho los ojos. El problema es cuando me las tengo que quitar y ya se me va uno un poquito para un lado y ahí ya se puede suscitar la sospecha, ¿no? Pero vamos, anecdóticamente te diré que las dificultades mayores que tenía era cuando rellenaba la documentación, pues derechos de imagen, altas y todo eso. Y claro, a mí me dan un papel y yo colocaba a voleo el nombre donde creía que tenía que ir, la fecha donde creía que tenía que ir, y muchas veces me venía y decía, pero ¿cómo has rellenado esto? Digo, da igual, ¿no? Vale. Y, o sea, que a veces hay que echar un poco de cara dura.
Sí. Claro, como en todos los momentos de la vida. Ha trabajado, no os creáis, en series como Águila Roja o en recreaciones de programas de misterio, y curiosamente siempre ha interpretado a personajes que ven.
Sí.
O sea, es una cosa sorprendente.
Sí. Además, te puedo contar una anécdota, ¿no? En Águila Roja había una escena. Yo era un mendigo que atracaba a una de las protagonistas y luego tenía que salir corriendo por una colina y meterme por una ventana. Claro, todo esto te lo dicen, pero ahí no te da. El cine va todo muy rápido, a par y lo sabe, ¿no? Que va todo, siempre van con el tiempo muy justo. Y yo recuerdo que ahí, pues sí, vale, veía la colina, pero la ventana, digo, vale, espero que cuando haya subido a la colina me encuentre la ventana.
O te estampas contra la pared.
Pues, total, que llegué, salí corriendo de cuando venían los guardias, salí corriendo, me tropecé por la colina, me caí de verdad, lo cual dio un realismo a la escena muy bueno. O sea, bueno, quedó a la primera. Y afortunadamente encontré la ventana y cuando voy a saltar, claro, en el cine todo es muy provisional. De repente nos vamos, la ventana y yo abajo. Pero bueno, como eso la cámara no lo vio, así que me encuentro allí en una especie de pajar. Esto era en Talamanca del Jarama, que es donde se rodaban muchos exteriores de Águila Roja. Y me encuentro en un pajar caído y con una ventana encima. Digo, bueno,
de verdad,
pero vamos,
de verdad.
Quedó muy realista. Coloqué la ventana allí en un lado, salí como pude. Y yo creo que allí nadie se enteró de nada y la escena fue súper buena.
Madre mía, de mi vida y de mi corazón. ¿Y qué te pareció cuando te enteraste de que se iba a rodar una película con actores invidentes?
Pues me pareció muy interesante poder ir allí sin tener que disimular, sin tener que falsear, ¿no? O sea, empezar la interpretación justo en el set de rodaje y en función a lo que te piden, en lugar de ya ir haciendo de evidente cuando no lo eres, me pareció una oportunidad muy buena y además un sitio donde poder trabajar muy tranquilamente, ¿no? Como así fue. A nosotros, además, la Luciérnaga nos tocó en el Toboso, en una casa del siglo XVI preciosa, muy, muy bien mantenida, y fue una experiencia muy bonita. Y sobre todo, saber que el equipo ya conoce tu dificultad y que el equipo está un poco pendiente.
Facilitándote las
facilita,
cosas.
Facilita mucho. Además, un equipazo, vamos, no me cansaré de felicitar al equipo de Antonio Aparicio, porque todos, la verdad, desde el primero al último, estuvieron pendientes de que todo saliera bien y que estuviéramos cómodos en todo momento.
La verdad es que es impresionante que un actor ciego escuche un mínimo raspado de un bolígrafo para orientarse en el espacio a través de una señal que le hacen, o que incluso con calzado perciba la rugosidad de una marca en el suelo. ¿Tú qué trucos tienes, digamos, para adaptarte en el escenario?
Vale, en mi caso es una discapacidad visual, aunque severa, pero no es total. Entonces, a veces uso los mismos sistemas que ellos. Usamos unas corbatas con unos puntitos de goma con relieve para delimitar las zonas, sobre todo de peligro. Porque, claro, el cine yo creo que es menos peligroso que el teatro. En el teatro hay muchos oscuros, cada teatro es un mundo. Aquí en un set de rodaje pues ya lo han tenido todo en cuenta, estaba todo muy facilitado. Pero cuando vas a un teatro pues te puedes encontrar, desde como hemos actuado alguna vez en escenarios que son como un ring de boxeo que tiene unas cuerdas alrededor y ya pues hay cualquier
mal paso. Y del borde te precipitas.
No, pero por cualquier mal paso, ¿no? Y luego escenarios pues muy pequeñitos en los que estás en unas condiciones un poquito incómodas y sobre todo tenemos que limitar muy bien las zonas de peligro real.
Oye, ¿y la discapacidad visual en qué sentido constituye una ventaja? Porque ahora mismo yo me he quedado flipada con las indicaciones sobre el grado de sensibilidad táctil y de oído de estas personas. ¿Tú qué notas? ¿En qué sentido eres superior a los actores que ven?
Hombre, pues te puedo decir que uno de los proyectos que yo hice aquí en Madrid con Estudio 3 fue Teatro en la Oscuridad, que estuvimos 3 temporadas... y que ahí el director, Agustín Belusi, un director muy bueno también, ya tuvo buen cuidado de buscar actores, algunos por lo menos ciegos, para que reeducáramos y entrenáramos a los actores videntes.
¿Y qué es el teatro en la oscuridad? Que no se ve nada, solo las voces.
No se ve nada, hay absolutamente cero iluminación, o sea, nada. De hecho, una máxima de ese teatro pues era que no se podía ver nada, o sea, no podían verse ni luz de relojes, ni móviles, ni nada. Y claro, nosotros los actores nos movíamos entre el público, hacíamos toda la función, éramos 5 actores entre el público y con técnicas pues que los actores invidentes conocíamos y habíamos enseñado a los otros actores para que en cualquier momento pudieran moverse sin suponer un peligro para ellos ni para el público.
Es fascinante. Los seres humanos son una pila de recursos y de variaciones y de posibilidades. Y la verdad es que nos felicitamos enormemente de esta iniciativa. Se ha rodado a todo lo largo y ancho del país, en Galicia, en Castilla, en Cataluña, en Mallorca, en Andalucía, en Castilla-La Mancha. Y van a hacer gira en breve. Que nos cuente Antonio dónde pueden verlo las personas que nos oyen.
Pues mira, efectivamente se está preparando, ya se hizo ya una presentación y un estreno en el festival, en CECINDI, la Semana de Cine Inclusivo de Discapacidad, que precisamente hacemos aquí, yo te hablo desde Mérida, ya se pasó aquí y justo a la semana siguiente se pasó en el Festival de Cine Inclusivo de Vigo, o sea que ahí ha tenido un poco ya su presentación al público ya en general. Y tengo que decirte que, por ejemplo, la gente que esté en Ourense, el próximo día 2 de noviembre, se proyecta en el Cineclub Padre Freijo a las 20:30 horas con entrada libre. O sea, que todo aquel que quiera acercarse en Ourense a ver la película, pues puede acercarse aquí. Y se van a ir haciendo, digamos que desde 11, ahora mismo, o sea, ya estamos preparando un poco esa serie de proyecciones a lo largo de toda España, sobre todo en las ciudades donde estuvimos rodando, que como bien has dicho, prácticamente estuvimos en todos sitios, donde se van a poder ver. Y aparte luego, bueno, estamos también un poco con la distribución también por los distintos festivales cinematográficos, que es también un poco ahora lo que estamos trabajando. O sea, que habrá oportunidad de verlo. Seguramente en varias ciudades.
Pues iremos avisando también, si sois tan amables de darnos los datos. Si Thalía fuera ciega, verdaderamente un esfuerzo bellísimo de cine inclusivo y de discapacidad. Antonio Gil Aparicio, director. José González Gato, actor. Enhorabuena.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Gracias, gracias por venir.
Gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Nos vamos con nuestro juez, el juez del juzgado de menores número 1 de Granada, don Emilio Calatayud, nos asesora aquí en fin de semana. Emilio, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Buenos días, muy bien. Aquí andamos, oyendo de tu programa tan bonito y lo de los ciegos, impresionante.
Impresionante, ¿verdad? Lo que somos los seres humanos, los recursos que tenemos, que no conocemos a veces todo lo que podemos aprender de otros, ¿no?
Sí.
Bueno, yo tengo aquí en mi discapacidad judicial un par de preguntas sobre dos sentencias completamente diferentes que además curiosamente se refieren a menores ambas, ¿no? Por ejemplo, tenemos un juez de Córdoba que ha ordenado inscribir en el registro civil a una niña inmigrante que no había nacido en España. Y yo me gustaría que me aclarases esta cuestión y por qué ha sido así y por qué es tan pionera la sentencia.
Bueno, es que también depende de la información que dan los periodistas. Yo me imagino que esta niña no estaría inscrita.
No.
En ningún lado.
No estaba. Esta niña no había estaba. Nacido en Argelia, creo que llegó en patera, y no tenía, claro, entonces, no había estado inscrita en ningún sitio.
Claro, entonces, vamos a los principios, que es siempre el interés del menor. Entonces, a mí me parece un acto de valentía de ese juez el registrarla en España. Pues tú imagínate que esa cría se queda apátrida, que es una chica que viene a España, llega a España, sin ningún papel, sin nada, no sería nadie. Entonces yo creo que es un acto de valentía.
Además, no hay una disposición internacional que establece que las personas no pueden ser apátridas, ¿o me lo he inventado?
No, existe, pero una cosa es la teoría y otra cosa después es la práctica.
Ah, claro.
Entonces, que el juez haga hecho un expediente, que me imagino que habrá costado con el apoyo del Ministerio Fiscal, pues hombre, es una noticia muy buena, porque aquí la madre todavía, pero es que aquí hay que defender el interés del menor, y ese menor pasa directamente a la custodia de la comunidad autónoma. Luego, a mí me parece que es un acto muy bueno y muy bonito de ese juez, olé por ese juez.
Sí. Además, se da la circunstancia de que una embajada, por ejemplo, no puede proceder al registro del nacimiento de menores que no hayan nacido en territorio español, aunque sean hijos de nacionales suyas. O sea que ni siquiera la embajada de la mujer hubiese podido ayudar.
Pero claro, es que esa criatura, porque viene en una barca, teóricamente tendría que ocupar la bandera de la barca, pero si es que la barca no tiene bandera. Si es que yo creo que es un acto de humanidad, el interés del menor cumpliendo los derechos internacionales, pero que a lo mejor la norma española, pues solo ahí el juez que la ha echado. Si no están de acuerdo los que sean, pues que plantee recurso al expediente gubernativo, pero no creo que recurra.
Me parece bien. Bueno, y la otra sentencia que me ha llamado la atención ha sido más polémica. Sí. A lo mejor los oyentes, bueno, seguro, han oído hablar del contencioso sobre la Galicia profunda. Esto es una jueza de Andalucía que ha fallado a favor de la custodia de un niño, de una niña, por parte de su padre, que vive en Marbella, argumentando que la madre vive en la Galicia profunda. El escándalo ha sido mayúsculo por esta forma de referirse al pueblo donde vive la mujer, y ha habido incluso una intervención de Feijóo diciendo que él había nacido en la Galicia profunda y ni tan mal. No sé si has podido echar un vistazo a la sentencia.
Sí, pero lo que pasa es que ves ahí la importancia de los medios de comunicación, que no dan las noticias bien. Esta chica se llevó a su hijo en contra de la justicia, en contra de su marido y en contra del expediente de separación, y se fue a Galicia. Entonces no es que la jueza le dé la custodia al padre porque se ha ido a la Galicia profunda, no. Es que lo que pasa es que la jueza, que yo también se lo digo muchas veces a los jueces, vamos, y también me lo digo a mí, cuanto más hablas, más te equivocas, Cristina, por eso yo me equivoco tanto. Y los jueces, cuanto más escriben, más se equivocan. A ver qué tiene que ver la Galicia profunda. Pero el fondo del asunto no es la Galicia profunda, sino el fondo del asunto es que incumple el convenio y la sentencia o la resolución judicial y se coge a su niña y se va a Galicia.
Ya, y además yo no sé hasta qué punto.
Pero
si
es que
ellos...
los medios de comunicación venden más metiéndose con la jueza que sin la Galicia profunda. Ahora, que la jueza podía habernos dicho eso, perfecto.
Sí, o sea que el problema fue tanto calificar de con un término más o menos despectivo un lugar perfectamente normal en el ámbito rural y no el fondo de la cuestión. Pero yo me gustaría preguntarte sobre, claro, estos padres vivían en Marbella. Yo no sé hasta qué punto tienen potestad los padres de moverse del lugar en el que se separan.
No, claro, es que vamos, se pueden, pero tienen que negociar dónde vive el niño, con quién se va a quedar. Porque es que además, por lo visto, el padre tenía que trabajar en Marbella. O sea, que es que no se podía ir. Entonces, si hay un convenio de separación, se ha llegado a ese acuerdo, tiene que autorizarlo el juez. ¿Dónde va a vivir la criatura?
Ya, o sea, que el fondo... Sí.
Ahora, aquí influye, Cristina, cómo se dan las noticias, los periodistas. ¿Cómo se dan las noticias?
Pues por eso la gente tiene que oír fin de semana, porque aquí estás tú para aclarar las sentencias y otros tantos, para aclarar otros tantos aspectos de la realidad, que aquí los damos lo más fidedignamente que podemos. Don Emilio Calatayud, muchísimas gracias por asesorarnos.
Para los frailes, las gracias para los frailes.
Un abrazo a ti y a tu señora. Buenos días.
Muy bien. Hasta luego. Adiós.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
O subimos precios o las empresas no son productivas.
Las perspectivas de recuperación van cayendo. Los problemas para contener el precio de la luz, las subidas de impuestos, los combustibles, el tira y afloja para ver quién se apunta el tanto de cualquier ley, de la reforma laboral, de la vivienda...
Para comprender todo lo que te rodea es necesario un buen análisis.
Es una reforma que queremos hacer con el máximo consenso.
Precisamente en esto de la reforma laboral nos jugamos mucho. Para que te hagas una idea, a Bruselas no le gusta nada. ¿Por qué? Pues porque el análisis que hacen es que esa norma iba en la dirección correcta y que España...
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito no tiene rival. Y es la voz que te cuenta en la linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
¿Existe algo más valioso que el tiempo dedicado a los demás? En la Iglesia somos lo que tú nos ayudas a ser y damos todo el tiempo que tenemos para asistir a quien más lo necesita. Por eso el 7 de noviembre celebramos el Día de la Iglesia Diocesana y te pedimos que colabores con tu parroquia.
Porque somos una gran familia contigo. Somos Iglesia 24/7. Por tantos.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Emocionarse con Turkish Airlines Euroleague con una canasta sobre la bocina. Vivir la intensidad de la Premier League. Sentir que la velocidad de la Fórmula 1 y MotoGP no conoce límites. El deporte, como quieras y cuando quieras, se juega en DAZN por solo 9,99 euros al mes. DAZN. Todo deporte, todo pasión.
Este anuncio terminará en 20 segundos, pero el hambre de millones de personas no acabará nunca si no nos ayudas. Contágiate de solidaridad para acabar con la mayor pandemia que sufre el planeta, el hambre. Porque hay contagios necesarios que no transmiten ninguna enfermedad y salvan vidas. Ayúdanos. Entra en manosunidas.org y colabora.
Vuelve la gran fiesta de la Casa del Leroy Merlin, con más de 500 precios excepcionales hasta el 1 de noviembre. Como el precio de la alfombra Bliss Beige, con textura suave y lavable a máquina, ahora por solo 109 euros. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910 49 99 99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Llega el mes de los que no dicen toca arremangarse porque ya se despiertan arremangados. Llega el mes del profesional con la gama de vehículos comerciales de Renault Master, Traffic y Kangoo, también para versiones 100% eléctricas. Y aprovecha las condiciones especiales de financiación ofrecidas por RCI Bank. Más información en Renault.es. Empresa colaboradora de la Andalucía Valderrama Masters.
Ahora solo en MediaMarkt llévate un 15% de descuento en televisores, audio, electrodomésticos, aspiración, clima y mucho más. Aprovecha hasta el lunes a las 9 de la mañana. 15% de descuento en tu tienda y en MediaMarkt.es. MediaMarkt, hecho solo para mí.
Semana.
Con Cristina López-Lichting.
COPE. Estar informado.
Bueno, esto sí que me sorprende absolutamente. Yo no sé si nos vamos a Nueva Orleans, a lo profundo del sur de los Estados Unidos. No sé. Marcote, ponte moño.
Bueno, hombre, te doy un poco de pista. Has visto que tenemos hoy invitado especial en la sección.
Bueno, es que, perdóname, acaba de entrar el padre Jesús Luis Sacristán y yo digo, vamos a ver, ¿qué tiene que ver el clero con la sección de Marcote? Porque ya me tenéis desbordada, de verdad. Padre, ¿qué haces
pues,
aquí?
Bueno, pues mira, que mejor que Marcote que te lo puede explicar, pero yo te digo simplemente, como hoy estamos en las vísperas de Todos los Santos,
claro.
Vamos a hablar precisamente con canciones que aluden a algún santo concreto o a todos los santos.
Claro, la cosa es que yo he pensado, digo, tanto Halloween, tanta canción de miedo, y digo, si mañana se celebra Todos los Santos, ¿por qué no hacemos un especial de canciones de santos?
Toma ya.
¿Y quién mejor que sepa de santos que Jesús Luis Sacristán?
¡Ole! O sea,
me encanta, es que me no encanta, hay nadie mejor. Me encanta.
Aquí estamos.
Pero es que al loro, yo había elegido esta canción que suena de Louis Armstrong, esta que suena... Claro que es o el When the Saints Go Marching In. Y claro, Jesús Luis me ha dicho: no, mejor esta otra.
Pero bueno,
no me lo esperaba.
Green Day. Esto es Green Day con U2.
Hola.
La canción se llama, ¿cómo, Jesús Luis?
Pues The Saints Are Coming.
Claro, sí, sí. Y habla de santos. Y digo, oh, anda que empieza fuerte, ¿eh?
Que vienen los santos.
Que vienen los santos. Y habla de muchos santos,
¿no? O sea,
santos,
que el padre,
¿no?,
es sí, fan de U2.
Bueno, pues entre otros, efectivamente. Hay algunas que no, pero muchas de sus canciones. Y además tiene esa temática cristiana como esta que estamos viendo, que pega muy bien para este día 1 de noviembre en estas vísperas.
Es que yo creo que U2, siendo irlandeses, algo de religiosos tienen, ¿no?
Sí. Son gente profundamente católica.
Hablaríamos de gente bono, ¿no? Propiamente una persona profundamente católica, como muchos de los grupos irlandeses. Las The Corrs también son grupos,
sí,
de
sí,
un sentimiento ahí, de una impronta cristiana. Bueno, pues digamos que U2, como no muchos de sus temas, como este que estamos escuchando.
Pero es que habrá oyentes que no lo sepan, otros que sí. Jesús Luis es súper musiquero, es fan de esta sección, que a mí me cuenta que, oye, pues has puesto tal, e incluso me recomienda a veces cosas.
Sí.
Y luego la tesis,
Mi tesis fueron sobre las radios temáticas musicales del grupo COPE, hablando de la música y hablando un poco de la realidad musical.
Puedo creer.
Poca la broma. Sí.
Madre mía, estoy flipando.
No sabía cómo parar. Sin que un prejuicio se derribe, ¿eh?
Sí, sí,
¿quién lo hubiese
es que
dicho?
Sí.
Y aparte de elegirme la canción de U2, ha elegido esta otra de ¿quién más santa que la Virgen María?
Sí.
Ave María.
Pues
fíjate, esto es como el testamento espiritual de San Juan Pablo II, porque fue en la última visita ya que hizo a España cuando Niña Pastori entonó el Ave María ante él. Y estábamos allí muchos. No sé si Cristina estaba allí también,
hombre,
en ese momento.
Hombre, fueron años inolvidables. Sí. Luego la Niña Pastori nos lo interpretó directamente en el estudio y la verdad es que se ponen los pelos de punta.
La verdad,
y ahí
es
se vuelve a ver efectivamente que lo religioso, en su deseo de bien, de verdad y de belleza, se junta muchas veces con eventos de este tipo, sean cinematográficos o sean musicales.
Tú fíjate, y yo no lo conocía esta versión, pero es que es cierto, la primera vez que la escuché que me dijo Jesús Luis, escúchala que la vamos a poner, el empezar a arrancar de Niña Pastori cantando es que se te eriza.
¿Tú no la conocías? No la conocía. La editó en sus discos, conocida.
Sí, bueno, flipante. Bueno, sí. Y no podíamos poner canciones de santos y de santas sin poner este temazo de Miguel Ríos.
Dame una cita, vamos al parque.
A ver si yo, a estas alturas de mi vida, me entero del contenido de esta canción, porque yo nunca he conseguido entender qué tiene que ver Santa Lucía con esta señora y sus amores. Pero...
Es una canción de Roque Narvaja, es un artista argentino que compuso para Miguel Ríos. En el álbum Rock and Roll Volverán, y bueno, hablaré.
Pero fíjate, es que además cuando dicen nos damos las manos como dos ciegos, precisamente alude a Santa Lucía, que es la patrona de la vista, justamente el día 13
de diciembre. Cuando dice Santa Lucía, padre, sí. ¿Se refiere a la chica con la que está o se refiere a esa metáfora?
Bueno, hace como esa metáfora, pero claro, viene yo escuchando después poco a poco la canción, efectivamente, cómo no, como dos ciegos, pues quién mejor que para abogar ante los ciegos que Santa Lucía.
Está muy bien tirado, es que Miguel Río, cuidado, poca broma, ¿eh?
Sí.
Más canciones de santas y de santos, en este caso de santas, la patrona de la música, Santa Cecilia, que llevaron una canción, los Foo Fighters. Fíjate, los Foo Fighters, que son súper rockeros.
¿Qué es?
Foo Fighters es el grupo.
No salgo de mi asombro.
Es el grupo que montó el batería de Nirvana cuando se murió Kurt Cobain, que estuvo una época como sin rumbo, y decidió montar un grupo él solo, y que ahora mismo es de los grupos más potentes de rock que hay en el mundo, de estos de estadios grandilocuentes. Y hace unos años, por el día Santa Lucía, que es exactamente él.
Santa Lucía es el 13 de diciembre.
El 13 de diciembre, fíjate que yo soy músico y no lo sepas, manda.
Santa Cecilia.
Santa Cecilia.
Santa Cecilia, que es dentro de justamente el día 22 de noviembre.
22 de noviembre, dentro de poco.
Sí.
Estoy como una maraca, fíjate, eso es Santa Lucía, Santa Cecilia.
Sí, hemos entendido.
Ese día los Foo Fighters sacaron gratis, editaron esta canción, Santa Cecilia, que es la patrona de la música.
Además, precisamente que componía con la lira grandes salmos, y precisamente quien no se precie de celebrar a Santa Cecilia en ese día, que es una de las santas mártires de la antigüedad.
¡Ala!
Tócate las narices. ¿Y qué tenía que tener qué tenía que ver este grupo con esta devoción?
Pues que son súper musiqueros, tienen su vena religiosa también, o sea, aunque no es un grupo de rock cristiano, que los hay, que hay muchos y con mucho éxito, sí que tienen su vena religiosa, y querían celebrar el Día de la Música, el Día de Santa Cecilia, componiendo esta canción y compartiéndola con todos los fans y con toda la gente del mundo.
Que a veces parece que el mundo del arte está completamente alejado de lo religioso, de lo espiritual, y no es cierto, lo estamos viendo hoy.
Yo creo que van de la mano como dos ciegos Santa Lucía.
Mírale, qué poético ha quedado.
Sí, además con esa belleza del arte que hablábamos antes de San Juan Pablo II, del Papa Francisco, bueno, pues esa belleza del acercamiento de Dios y de la Iglesia al hombre moderno.
Y como es como este tema, por ejemplo, de Bob Dylan que viene ahora, se llama Yo soñé con San Agustín.
Uy. I dreamed I saw Saint Augustine alive as you are me. Tearing through these quarters in.
Fíjate, muchas de estas canciones que un poco entre Marcote y yo hemos visto, San Agustín, se puede referir también allí a San Agustín, en Norteamérica hablamos, pero claro, todo nombre religioso de aquellas tierras depende también de su sustrato cristiano. Entonces quiere decir que es un cántico a una ciudad que lleva el nombre de un santo, como muchas de las ciudades que tenemos allí en el continente hermano, y ahora que lo hemos celebrado hace poco el descubrimiento.
Es un truco que he usado para un poco más tarde, porque sí que me ha costado buscar canciones de santos, todos. Y entonces he metido alguno de una ciudad que es San, no sé qué, que luego veremos.
Sí.
Y porque ponía canciones Santos y me salía el Romeo Santos, este de reggaetón.
Ah, sí, el de Despacito.
Sí, sí.
Pero es que no.
Sí. Ah, no. Ah.
No, Romeo Santos.
Despacito, no, Romeo Santos. El de, si te invito a una copa.
¿Ves? Esa es poco de Santos.
Sí, esa
pero,
no.
Pero es que no olvidemos que también entre los presentes en la evangelización del nuevo continente se encontraban abundantes agustinos, con lo cual el nombre de San Agustín.
Mira,
depende también.
Agustín de Hipona dice que se ha mencionado que era el San Agustín de la canción.
Sí, porque estoy leyendo, es que me he quedado tan perpleja que sí. me he bajado aquí la letra, y efectivamente sí que se refiere al santo. Soñé que veía a San Agustín vivo, como tú o como yo, con una manta bajo el brazo y una capa de oro macizo. Curioso, ¿eh? Levántate, lloró tan fuerte en una voz sin moderación. O sea, que realmente sí está hablando de San Agustín. Este autor, Bob Dylan, que es judío, si no me equivoco.
Y además es interesante ver Bob Dylan en esos momentos que tiene, digamos, esos altibajos de acercamiento a Dios, de lejanía, de dificultades. Bueno, pues ahí un poco también se puede notar en muchas de estas canciones.
Sí, me comenta Jesús que Bob Dylan era judío, pero se cambió al catolicismo.
Anda.
Y ahora es católico, es practicante.
Ah, no
sí,
tenía
sí,
ni idea.
Sí, incluso muchas de sus canciones ahora son más desde acercamiento a la Iglesia y a la fe.
Y bueno, yo había escuchado hablar de Fray Juní, pero no sabía que había sido canonizado.
Sí, claro.
Sí, sí, y hay una canción de un grupo de mis favoritos ahora, del indie, como lo llaman en español, que se llama Rufus the Firefly, que se llama San Junípero. Tiene poco que ver con el santo. Bueno, el nombre, el San Junípero es un episodio de la serie esta Black Mirror. No sé
sí,
si lo habéis visto.
Claro.
Y el episodio versa, voy a hacer un spoiler, pero bueno, ha habido tiempo para verla, que no la he visto. Tal. Es una especie de asilo en el que te dan la oportunidad de volver a vivir en la juventud a base de una máquina en la que te traslada a cuando tenías 18 años.
Sí.
Entonces la gente que ingresa en ese asilo tiene la oportunidad durante 5 horas al día de volver a la juventud y vivir en San Junípero, que es como una especie de localidad en el que va gente joven a vivir esos años. O sea, es muy curioso. Pero San Junípero es un santo, ¿no?
Fíjate, San Junípero santo, que es el mismo día de San Agustín, el 28 de agosto, y que es uno de los que abogó preferentemente por los derechos de los indígenas y también por los derechos de aquellas gentes.
Bueno, y luego es un gran santo. Estoy lanzándome un poco a la piscina, lo voy a comprobar ahora, pero creo que es canario.
Sí.
A ver,
sí.
Es un gran santo canario.
Efectivamente. Fray Junípero
Serra, ¿no?
Fray Junípero Serra.
Pues realmente fue una gran alegría la de las islas, ¿no? A ver, ah, no, es Mallorca, Petra, Mallorca.
Bueno, pero está en la
Mallorquín,
zona de las islas,
¿no?
Porque sobre todo, yo creo que no, ahora asegurándome es de Mallorca, pero hablamos
Mallorca,
siempre de la zona islera.
Sí, sí, pero era, yo sabía que era de algún lugar de España, era Mallorquín,
isleño.
Efectivamente.
Yo me estoy quedando alucinada con esta sección de hoy,
¿sí?
Tengo que decirlo, no me lo esperaba así para nada.
Bueno, y voy a jugar un poco por lo mío. Rufus the Firefly, grupazo, va a sacar disco ahora el 28 de noviembre, se llama El Largo Mañana, creo, es un grupazo que hace pop psicodélico así de los 60, 70, le gustan mucho los Beatles a ellos dos, a Julia y a Víctor. Y bueno, que la gente lo conozca, porque lo pongo en mi podcast también, que hay que hacer un poco de... Hay que meter
sí,
la cuña.
Claro.
Al día de todos los santos.
Sutilmente.
Bueno, más canciones de santos. Esta se llama Santa Clara y es de Susan Vega.
Call on that saint and the candle that burns, keeping her safe until her return. Plaster and paint, holding the fire.
Es un tema que sí que tiene cierto fervor católico. Habla de llamar a Santa Clara y encender las velas que arden y tal. No sé qué. ¿Santa Clara era una santa?
Sí, Santa Clara, además, que propiamente se celebra el 11 de agosto, que ella fue la fundadora de las Damas Pobres de San Damián, que son las clarisas, que además las tenemos aquí muy cerca, y que es la patrona de la televisión.
¡Anda!
Santa Clara,
pero del aparato del
no
medio.
Sé, del medio como tal. Fíjate, Santa Clara, cuando estaba en la cocina, ya también, aunque fuese abadesa, preparando la comida, cuando oía tocar la campana de que estaba estaban en misa en cualquier lugar, pedía a Dios, ojalá pudiese estar. Entonces la pared se transparentaba y veía ese momento de la misa, con lo cual por eso es la patrona de la televisión.
Anda, qué bueno.
Sí, sí, ya sabía
qué
yo que...
Bueno, qué cosa más cachonda, con perdón, ¿eh?
Claro,
es que me gusta muchísimo a veces estas elecciones de los santos para las cosas más abstrusas.
Pero digo yo que la televisión, igual que la radio, tendrá sus santos, ¿sabes?
No, yendo ya, sí, hombre, efectivamente la radio tiene a San Miguel, y luego a San Miguel propio, San Gabriel, perdón, que es el que anuncia, y luego después ya a nivel de medios genérico de todos los medios, a San Francisco de Sales.
Está muy bien que San Gabriel, por los anuncios debe ser, sí. Por eso ve que es el patrón.
Oye, hay que cambiar el lema de la sección.
Es verdad,
en vez de Aprende y almuerza con Marcote, va a ser Aprende y almuerza con Marcote y Jesús.
En vez de Marcote, ponte moño, ponte tonsura, puede ser. Bueno, los dos trucos que he usado, esta canción de Revolver, que se llama San Pedro, pero como es un tío tan importante San Pedro en la iglesia, pues la quería poner.
Una noche de buen vino y de mejor compañía, anduvimos por la calle hasta aplastarnos el día, y nos bañamos vestidos como en un día de boda en la villa de San Pedro. Vi el paraíso en su boca.
Fíjate, no es la primera vez por de Revolver hablar de una temática religiosa, porque Carlos Goñi tiene esa canción Ten fe en mí.
Sí.
O sea que ya tenemos incluso
de algunas
de las primeras que tuvo, y además una canción muy escuchada. Y ahora, bueno, pues en esta de San Pedro, hablando de quien es para nosotros, que es el vicario de Cristo, el primer papa dentro de la iglesia, y además la roca sobre la que se asienta la iglesia,
el padre
que
lo celebramos de la iglesia, ¿no?
Cada 29 de junio junto con San Pablo. Y luego después tenemos también propiamente el día 2 de agosto, San Pedro Advíncula, que se celebra en muchos pueblos, que es San Pedro en la cárcel a la espera del martirio.
Estaba mirando aquí, Villa de San Pedro está en Murcia.
Pues, San Pedro el Pinatar puede ser, ¿no? Que se refiere
no
a lo mejor.
No lo sé, aquí pone Villa de San Pedro en Murcia. Y...
San Pedro el Pinatar está en Murcia, o sea, puede
pero
estar...
Pero vamos, no se refiere en el caso de la canción al santo,
no,
sino a la localidad.
Ni, es un truquillo, un recurso que he usado. Igual que en esta que viene ahora, que es de Scott McKenzie, que es San Francisco. Que se puso, yo creo, la ciudad, el nombre de San Francisco, por San Francisco, ¿no?
Efectivamente,
Asís, ¿no?
San Francisco de Asís, el conciudadano de Santa Clara. Santa Clara imita a San Francisco en la pobreza. San Francisco funda los franciscanos, la orden menor franciscana, y es el gran padre, digamos, de lo que es el ver a Dios en la creación, el hermano sol, la hermana luna, el hermano lobo, los hermanos hombres. Es un poco también como el gran pionero de la pobreza en el siglo XIII. No nos olvidemos una cosa, cuando el Papa Francisco se pone Francisco, evoca con las dificultades que hay cuando San Francisco de Asís en San Damián le dice el Cruz del Cristo y le habla, repara mi iglesia que amenaza ruina. Un poco
sí,
Francisco
sí, además,
quiere decir piedra.
El Papa Francisco elige el nombre de Francisco, pero además todas estas ciudades del sur y del este de los Estados Unidos eran misiones católicas,
eso
fundaciones
es.
En su mayoría españolas, que conservan el nombre en castellano por esa razón. San Antonio, San Francisco, son todas originalmente hispanas.
Sí, bueno, aquí Scott McKenzie la usa como, es donde iban los hippies, ¿no? Es una, como una ciudad como muy liberal en los años finales de los años 60, donde iba eso, la música hippie, el flower power, esas cosas, se daba allí. Oye, ha molado mucho esto.
Me ha encantado.
¿Puedo traer a Jesús Luis otro día? Porque tengo preparada una de canciones bíblicas que vamos a preparar a Limón, que mola muchísimo.
De rock cristiano, hay un montón de grupos.
Otra de rock cristiano.
De rock cristiano, yo escucho alguno, y alguno español
no,
que
pero
está muy bien.
Evidentemente hay varios grupos de rock, de pop, que tienen canciones basadas en pasajes bíblicos.
Esa va a ser la siguiente
que a comentar.
Pues hoy ya sabes, hoy en vez de la despedida de Marcote decimos Jesús Luis, ponte al zacuello.
Pues mira, feliz día de todos los santos y de los difuntos.
Muchas gracias. Gracias. Adiós, gracias. Padre. Uy, 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 que ya están aquí Paulete y Rubio, Rubio y Paulete.
Aquí estamos.
Suena a empresa de pinturas. Paulete y Rubio. No, Rubio y Paulete. SL.
Oye, pues lo vamos a patentar. A ver si no nos ponen problemas, como al de ayer de.
O de autocares, mira.
Ah, bueno, es que esa ya existe.
Bueno, pero con el Paulete. La Laura es heredera de un imperio de automovilismo. Laura y Paulete SL.
Yo no aporto mucho ahora mismo, pero puedo garantizar que trabajaré duro para que tengamos ahí una empresa.
Aprenderás mecánica.
Exacto. Pues está el mundo escaso de conductores y de mecánica,
¿has visto?
Pues mira, mira lo de los camioneros. ¿Eh? Sí, está. Bueno, son profesiones que deberían subir ahí. Está la cosa muy demandada. Bueno, vamos a lo que vamos. Que ya sabes que hoy hablamos de esa subida desorbitada de los precios, de la inflación que se dispara. Y bueno, claro, ¿qué hacen nuestros oyentes para ahorrar? Para guardarse un poquito en el bolsillo. Bueno, pues la luz, ¿cómo está la luz? También, que no hemos dicho nada. Pues aquí un truco sobre la luz.
Y por ejemplo, he comprado unos focos que se recargan con la luz del sol. Y los tengo durante el día en la terraza y por la noche los utilizo dentro de mi casa. Los focos se encienden y se apagan solos, o sea, cuando tú estás cerca se encienden y están unos minutos y luego se apagan. Si no los estás utilizando, también los puedes dejar fijos, pero eso estoy haciéndolo en mi terraza y en mis pasillos y, o sea, viendo la manera de gastar menos luz.
¿Qué te parece?
Ay,
yo creo que esto locos. Existe, ¿eh? Pero no, pero oye, mira. No. Hay que ser sostenible.
Totalmente.
Mucha gente tiene que vivir con eso, con la luz solar. Con el futuro yo creo que pones una placa en el tejado. Porque...
Bueno, y sobre todo la gente está tan aterrorizada por lo que pueda pasar y me dice algún oyente, no, porque es alarmista decir que las personas están buscándose latas en los supermercados o campingas en la ferretería. Digo, será alarmista, pero es lo que está haciendo la gente. Porque es que aquí no se fían del Estado nadie.
Hombre, claro, sí. Mira lo que dijeron con, no pasa nada, un virus que no sabemos si va a llegar o no.
Que lo de Italia no va a llegar aquí, toma narices. Y en el año 2007, oiga, ¿y cómo van los bancos?
La crisis, no pasa nada.
Hoy la situación de los bancos financieramente fantástica, digo Zapatero, y nos dieron un zapatazo.
Bueno, la cosa es que eso, los precios están ahí, están subiendo, en unos productos los notan más esa subida que en otros.
La fruta y la verdura está por los aires y ha subido todo, los huevos, el pollo, la carne, el pescado, en fin. Un desastre. Y todavía no hemos empezado la época de invierno para ver la calefacción.
Las flores, un euro, nos lo ha reconocido la patronal de las floristas en este puente de Todos los Santos.
La leche, un 8%. El cordero, las chuletas de cordero, un 12%. Que yo cuando veía la lista el otro día que publicó la OCU, digo, madre mía, pero sí que vamos a tener que tirar por tener cerdos en casa, como decías tú, Cristina, el otro día.
Ahí en el despacho nuestro podemos meter un cerdo.
Yo creo que cabe.
Está ahí, ese espacio está desatendido.
Seamos autosuficientes, yo lo veo. Bueno, mira, pero hay sitios que las cosas son más baratas. Esto es lo que nos dice esta oyente.
¿Qué cómo hacemos? Pues yo lo tengo más claro. Yo lo siento mucho, suelo ir a mercadillos. Los mercadillos, pues puedes comprar la fruta algo más asequible que en las tiendas y que en los hipermercados.
Claro. No lo sientas tanto, sí que es lo que hay que hacer.
Total.
Ir a comprar lo más cercano, que luego encima más barato. Efectivamente. Que... Bueno, en estas fechas hablábamos antes, Cristina, de que estamos en víspera de Todos los Santos. Visitarán mañana muchas personas los cementerios para ir a ver a sus seres más queridos e irán con esas flores. Y algunos oyentes nos han contado cuáles son sus preferidas.
Pues sí, he visto que los precios de las flores están carísimas, altísimos y bueno, además no he encontrado tan fácilmente la flor que me gusta, que para mí es el cempasúchil. Es una flor que conocí cuando viví en México y que tiene un perfume muy agradable, es muy fino y aparenta un clavel, pero en vez de ser rosa o rojo o blanco como el clavel español, es de color naranja.
¡Qué bonito!
¡Hola! Bueno, qué cosas aprende uno aquí. Vámonos a la hora siguiente, que vienen Sole Mayol, Elsa González y que vamos a hablar de montones de cosas interesantes.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
Cada año, 1.500 personas fallecen en España por cáncer oral. Si tienes más de 45 años, participa en nuestra campaña. Entra en canceroral.es y solicita revisión gratuita en una de las clínicas dentales inscritas. Vigila tu boca. Es un mensaje del Consejo General de Dentistas y la Fundación Dental Española.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Qué es para ti la reforestación?
En Repsol, cuando hablamos de reforestación, nos referimos, por ejemplo, a compensar emisiones de CO2 en España a través de proyectos forestales impulsados por Fundación Repsol que tienen impacto económico, social y medioambiental positivo. Si quieres saber más acerca de la reforestación, entra en fundacionrepsol.com. Repsol. Inventemos el futuro.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso ahora te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Cofidis, cuenta con nosotros.
Celebremos juntos este momento.
Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Llega el mes de los que no dicen toca arremangarse porque ya se despiertan arremangados. Llega el mes del profesional con la gama de vehículos comerciales de Renault Master, Traffic y Kangoo. También para versiones 100% eléctricas. Y aprovecha las condiciones especiales de financiación ofrecidas por RCI Bank. Más información en Renault.es.
Empresa colaboradora de la Andalucía Valderrama Masters.